This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Y Morales aquí para otra edición de Radio Estelar, de impactoestelar.com. Estamos en vivo, como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. tiempo Puerto Rico, aquí en nuestro canal oficial de YouTube, youtube.com/impactoestelar. Y recuerdan que si no pueden sintonizar en vivo, no se preocupen, take it easy, brother, es bien sencillo. Bien sencillo, tú agarras tu teléfono, busca tu aplicación de podcast favorito. ¿Sabes? Todo el mundo escucha podcast hoy día, ¿verdad que sí? Podcast, se pronuncia podcast. Ya lo grité y piqué el micrófono ahí, mala mía. Así es como se pronuncia. Pero es bien sencillito de buscarlo, lo busca en tu aplicación, busca Impacto Estelar, te suscribes y lo recibes directamente a tu celular. Tenemos podcasts 5 días a la semana, lunes, martes, miércoles, viernes y jueves. No sé por qué brinqué el jueves. Pero Radio Estelar en vivo lunes, miércoles y viernes. Y tú te estás preguntando entonces qué está rellenando el tiempo los martes y los jueves. Pues, comenzando esta semana, estamos rellenando el tiempo con 2 segmentos nuevos. Los puedes ver en nuestro canal de YouTube, al igual que en impactoestelar.com. Este pasado martes, pues, se publicó un segmento que yo titulé El Desquite. En este segmento específicamente yo estuve hablando de algo que pasó con Triple H en una conferencia de prensa, pero yo les voy a ser honesto. No me gustó mucho la ejecución del segmento. Yo siento que como que no fue algo tan a mi agrado. Yo sentí, cuando yo me puse a rebuscarlo para atrás, sentí que era algo que yo debería estar hablando en Radio Estelar. So, ¿con qué diablos voy a estar rellenando ese tiempo de los martes? Entonces, pues ya yo tengo algo en mente, algo bien chuli snacking, algo bien nítido, que yo creo que va a ser distintivo. Yo creo que nadie lo está haciendo y yo creo que va a ser un concepto. Es divertido. El punto es que va a ser algo divertido. Yo creo que no va a pasar de 15, a lo mejor 20 minutitos. Va a ser algo divertido. Pero los jueves, hay otro que yo llevo un montón de tiempo bregando esto y al fin estoy tan y tan contento de que al fin lo logré ejecutar. Y el segmento de los jueves que yo he titulado Recuerdos Estelar, donde yo me siento y simplemente hablo de alguna memoria del pasado, no necesariamente de Estados Unidos o de Puerto Rico, puede ser de donde sea, en el mundo de la lucha libre. Pero es algún suceso del pasado. Entro en detalle al respecto y para esta primera edición lo tuve que dividir en dos partes. El último gran éxodo de WWC, cuando una circunstancia sucedió en WWC que resultó en la salida de casi 11 luchadores de la compañía y un efecto que se siente hasta el día de hoy. Ahí pueden ver en la gráfica, en la pantalla, pues Mega Wolf ostentando el campeonato universal. Pueden ver una jaula de la muerte. Y si me pongo a pensarlo bien, mano, lo que es Mike Mendoza contra Mega Wolf para el evento de Wrestling Machina este próximo 30 de junio por el Espíritu Dojo, se basa mucho en lo que sucedió en este periodo de tiempo. So, si les pica interés, eso va a estar publicando mañana en el canal de YouTube. La segunda parte pues viene la semana que viene. Y hay otros temas. O sea, ya tengo un tema específico para el mes de junio. Nos vamos a estar enfocando en TNA Wrestling. Hablando de la historia de la compañía y todo eso. Y pues eso va a ser bastante interesante. Eso va a estar publicando en el canal de YouTube. Va a estar disponible en el podcast. So, si ya estás suscrito, no te preocupes. Lo vas a recibir directamente ya a su... Mala mía, me trabé la lengua. Directamente a tu celular. Más contenido para tu oído. Y no es necesariamente hablando de los sucesos recientes. Es como que algo más distinto. Algo más... o sea, no tiene que ver con el tiempo. No es tan sensitivo con el tiempo. Pero pues eso es lo que está pasando con nosotros. Y también, en el día de ayer, el Espíritu Podcast se presentó en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Chris Mendoza y este servidor nos sentamos a hablar un rato de lo que son las últimas dos luchas que nos faltaban por hablar para el evento de Superlab este domingo. Se hizo un cambio en la lucha de Juan Aguayo contra Estrella y Rizarri dado a lesiones. Tomando el lugar de Juan Aguayo, pues va a ser Sole Amadeo. Y también tuvimos de invitado al hijo del Enigma, que estuvo sentado y parado. El hombre estaba caminando en ruta a comerse unos taquitos y habló sobre lo que fue su salida de WLC, su experiencia en eso, su opinión sobre gente que llaman a algunos luchadores pues canguros y todo eso. Fue una discusión bien interesante y por mucho el episodio más largo del Espíritu Podcast. 1 hora y media. Oh my God, nos fuimos largo. Y también Chris Mendoza pues habló en detalle sobre un suceso que se dio a consecuencia de su aparición en EWA. ¿Cuál? Me mató de la risa. Yo me lo sospechaba cuando lo estaba promoviendo. Yo nunca se lo dije, pero ya cuando yo vi que le estaba promoviendo, que iba a salir con un desquite de alguien que lo votó en una compañía, ya yo sabía exactamente lo que pasaba. Y ahí estaba muerto de la risa. Pero sí, todo eso en el Espíritu Podcast que transmitió ayer en el canal de YouTube. Iba a estar subiendo prontamente a Spotify. Estamos tratando de reentrar eso, de estar poniendo los shows en Spotify. Y por supuesto, el chat encendido. Jaime Andino dice: buenas noches, llegué a tiempo. Buen trabajo y muchas gracias por sintonizar siempre a Jaime Andino. Ángel Master 765 dice: The Rock haciendo de Mark Kerr se ve raro porque ni se parece al original. Sí, pues The Rock ha estado comenzando a filmar la nueva película The Smashing Machine, basado en la vida de The Smashing Machine, Mark Kerr, una estrella en los tiempos jóvenes de las artes marciales mixtas, un luchador a nivel olímpico que pasó a las artes marciales mixtas, tuvo una vida pues que estuvo llena de tragedia y pues The Rock está protagonizando al igual que dirigiendo esa película. No tengo, fíjate, tú que mencionas eso, no tengo aquí una imagen de The Rock, pero sí, yo lo vi. Hay mucha gente que dice que The Rock no se parece a The Rock, es como que yo lo vi, es como que yo inmediatamente supe, es como que ese es The Rock. El tipo pues se maquilló bien, ¿sabes? Se tapa los tatuajes, tiene pelos. El pelo no se parece para nada al pelo de Mark Kerr, eso sí. El pelo para nada se parece. Pero, ¿sabes? Cuando se trata de esta clase de cosas, de documentales o cosas así, películas de estilo documentales, no siempre se van a parecer. No siempre. O sea, puedes ver la película de los Bong and Erics que salió hace poco. Como que en verdad ninguno de ellos. ¿Sabes? ¿Tú te crees que Zac Efron se parece a Kevin Von Erich? Claro que no. Ninguno de ellos se parecen. Yo creo que la vez que más se pareció fue cuando el que hizo de Freddie Mercury. Rami Malek. El que hizo el papel de Freddie Mercury en la película de Bohemian Rhapsody. Ahí en esa película yo creo que él se pareció bastante, el que hizo de Brian May también se pareció bastante. Ahora que lo pienso, es como que los cuatro de verdad que se parecieron bastante. Pero aparte de eso, mano, uno ve estas películas estilo documental y rara la vez se parecen directamente. Es bien difícil, es bien, pero bien, bien difícil. Pero sí, The Rock, Dwayne Johnson está ocupado con eso y pues si nos dejamos llevar por lo que están diciendo los periódicos, pues parece que también está ocupado meando en botellas y diciéndole a la gente que bote el meado. He escuchado unas cosas tan y tan raras del hombre. I don't know. Bien raro el hombre. Pero ya yo hice todos mis plugs. Hay un par de notitas aquí que también quería tocar. Esa era una, lo de Mark Curry y The Rock. Una que salió, creo que fue en el día de hoy, ¿verdad? Sí, hace poco. Se anunció que el hijo del Sting ha estado comenzando a practicar para ser luchador. No es Sting Jr., es el hijo del Sting. Si te confunde, pues el que estaba vestido como Wolfpack Sting durante el combate de Sting y Darby Allin contra los Young Bucks en el evento estelar de AEW Revolution el pasado marzo. Pues al parecer, pues el muchacho se ha apuntado a aprender de la lucha libre con Darby Allin. Y yo creo que lo más que me dio gracia leyendo esta historia es que aparentemente el muchacho montó una carpa en el cuadrilátero de Darby Allin y simplemente se queda ahí durmiendo en la carpa y se levanta por las mañanas para entrenar. Yo no creo que tú tienes que tomarlo tan y tan literal. Yo creo que ni los chicos de los dojos en Japón o los gimnasios de México lo cogen tan y tan extremo, pero pues el hijo del Sting parece que lo está cogiendo bien, pero bien, bien en serio. Tiene cuerpo, no cabe duda, tiene cuerpo, los dos tienen cuerpo, los dos han sido atletas, creo que los dos han participado de fútbol. So, tienen esa corpulencia que los ayuda bastante. Y, ¿sabes? Tienen altura. Yo creo que tiene. ¿Sabes? Es cuestión de. Pues a ver si aprende. A ver si aprende. Pero pues yo creo que la edad también juega en contra de él. No me acuerdo cuál era la edad. Pero yo creo que ya está como 25 años por ahí de edad. No me acuerdo exactamente. Pero vamos a ver qué pasa con el hijo del Sting. Cual, ¿sabes? Igual que Sting, se llama Steve Borden. O sea que literalmente el hijo del Sting en ese caso. Pero pues eso lo hace para las notas que tengo aquí apuntado. Este próximo sábado es WWE King and Queen of the Ring, transmitiendo en vivo por Peacock a las 1 p.m. Mala mía, yo había dicho a las 12. Es a las 1 p.m. este sábado, 25 de mayo. Van a estar transmitiendo en vivo desde Riyadh, Arabia Saudita. Como siempre, cada vez que tienen uno de estos eventos, hay que recordarles que pues al final del día, la meta de estos eventos es hacerte olvidar que el país de Arabia Saudita no es el mejor para las mujeres. Eso es el punto. Mira, yo no te estoy diciendo que tú tienes que dejar de ver WWE, simplemente recordar cuál es el propósito de estos eventos y qué hacen con toda esa gigantesca cantidad de dinero que le pagan a la WWE. No es lo más moral del mundo, pero pues es un contrato de 10 años, ya van por más de la mitad y pues se rumora que van a extenderlo porque ahora pues la UFC está interesado con todo eso. No es una cartelera larga. Esto ha caracterizado mucho los pay-per-views de la WWE. No hay muchas luchas, mano. No hay muchas luchas. Chris Mendoza dice en el chat, 25 años es un bebé todavía. That's fine, está bien. Tú sabes más que yo de eso, obviamente, siendo un maestro de la lucha libre. Por supuesto, ahí está Chris Mendoza en el chat, el inventor de la lucha libre moderna aquí en la isla de Puerto Rico. El protagonista para el evento de Superlab este próximo domingo. Tengo el audio, tengo que bregar el audio del podcast. Lo estaré bregando cuando culmine aquí. Y la cartelera, ¿sabes? 5 luchas. 5 luchas hay nada más en la cartelera. Y yo no me quejo. Yo no me quejo, yo he escuchado gente quejándose que como que estos pay-per-views como que no se sienten tan especiales, porque aparte de los cuatro grandes, ¿sabes? Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y si acaso Survivor Series, como que no hacen gran cosa con las carteleras. ¿Sabes qué? A mí que se joda. ¿Por qué? Porque ya yo estoy gastado de sentarme a ver shows de 3 horas de lucha libre. Y que, o sea, tenga que estar sentado ahí pegado a cada rato. O sea, estos pay-per-views de WWE sí duran como 3 horas y media, Pero, bro, las entradas te duran como 5 minutos. Hay video packages de como que casi 10 minutos. Hay huecos de casi media hora entre las luchas. Como que, pues, yo tengo tiempo para sentarme, chilear. No tengo nada que hacer. Ah, pues voy, me hago un sándwich. Vuelvo, lo como. Ah, todavía no he comenzado la lucha. Pues me voy al baño. And that's it. Ese chavo, yo no me voy a poner a pelear sobre todo eso. Pero pues, algo que ha distinguido esta cartelera, pues como dice el nombre, King and Queen of the Ring. Han revivido el torneo. Lo están tratando de nuevo. De nuevo, porque lo han tratado un montón, pero un montón de veces. Vamos a ver si tío Triple H pues logra hacer esto distinto y hace que estas dichosas coronas resalten de verdad y que no sea un jodido gimmick como siempre lo ha sido por años y años y años pasados. Hay mucha gente que tiene esas gafas rosadas cuando se trata del King of the Ring, pero si somos honestos, son bien pocos los que ganan este torneo y terminan resaltando de alguna manera notable. ¿Sabes? Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, y cuidado, porque en el caso de él, él se tardó bastante. Brock Lesnar, que fue el último que la ganó cuando era un torneo anual. ¿Qué otro que se me viene a la mente, en verdad? Esos son los pocos que se me vienen a la mente. A lo mejor Harley Race, pero como que coño, mano. Es Harley Race al final de su carrera. Aparte de eso, es como que ser King of the Ring nunca era gran cosa. Cuando intentaron hacerlo con las mujeres fue un atropello fatal. La única vez. El año pasado lo iban a intentar, porque para el que no se acuerde, el año pasado este evento originalmente se llamaba King and Queen of the Ring, pero lo cambiaron, creo que fue Night of Champions, cuando se le ocurrió hacer el torneo para coronar un nuevo campeón mundial peso completo. Eso fue con todo el revolú de que si Cody Rhodes ganaba el título o Roman Reigns ganaba el título. Es como que decidieron, ah, pues Roman Reigns gana el título. ¿Y qué pasa con el otro título? Oh, shit, Roman se queda con él también. Vamos a inventarnos un tercer campeonato mundial. Esa estupidez. Y pues, para no tener tres torneos al mismo tiempo, eliminaron King and Queen of the Ring y pues lo están haciendo este año. Esa es la historia para el que no se acuerde. Eso sí, le han dado bastante prestigio a las luchas de este torneo este año. Hemos visto que la han caracterizado de esa manera. Hermano, bastante énfasis en las luchas y los participantes. Hemos visto un Ilya Dragunov dominando durante el transcurso del torneo. Hubieron un par de historias, incluyendo viendo una revancha entre Gunther y Kofi Kingston, al igual que Gunther y Jey Uso. Mientras que en SmackDown, pues también hemos estado viendo varios luchadores que llevan tiempo como luchadores estelares ya establecidos. O sea, AJ Styles y Randy Orton tuvieron una lucha. Después tuvimos Orton pasando enfrente a la Carmelo Hayes, mientras que tiene LA Knight por un lado, Tamatanga por el otro, tratando de establecerlo. Y tenemos ya la final casi establecida. Tenemos a Gunther en el lado de Raw y estamos esperando pues que pase SmackDown este viernes, donde se enfrentarán Randy Orton y Tamatanga. El ganador pues pasa a enfrentar a Gunther en la final en el pay-per-view. Yo te soy honesto, yo mucho más preferiría ver Randy Orton contra Gunther. Le vendría mucho más útil a Gunther derrotar a una leyenda establecida en la WWE. Tamatanga me vale madre. De verdad que sí. Yo todavía cargo el estigma de su corrida en New Japan Pro Wrestling. Yo sé que él mejoró mucho para sus últimos 2 o 3 años ahí, cuando tuvo su feudo con Shingo Takagi y todo eso. Pero, brother, yo me acuerdo esos años tempranos, cuando él era tan y tan malo que New Japan no sabía ni qué carajo hacer con él. Que lo tenían en el fondo de la cartelera hasta que encontraron a su hermano y lo dejaron en la división en pareja. Yo me recuerdo de todo eso. Tamatanga no me interesa. El tipo ya es cuarentón. Es como que él no va a caducar. Es bien tarde en su carrera. Nunca fue muy interesante. Tuvo esa corrida con Shingo Takagi, pero eso fue lo más alto que él llegó, honestamente. Y es Shingo Takagi. Shingo prácticamente lo estaba arrastrando a ese nivel. So, yo no tengo interés en Tamatanga. A mí no me interesa mucho esto de este nuevo Bloodline con él, con Tangaloa. Not really. Yo preferiría mil veces Randy Orton contra Gunther, que Gunther gane el torneo y que eventualmente rete por ese campeonato mundial y que lo gane. Gunther es fenomenal. Gunther es de lo mejor que tiene Monday Night Raw ahora mismo. Si Drew McIntyre todavía está lesionado y CM Punk pues está siendo CM Punk, siempre lesionado, siempre fastidiado, Gunther es garantizado. Yo de verdad que estoy tan y tan agradecido que él derrotó a Jey Uso y que no pusieron a Jey Uso derrotándolo a él. Porque, oh my God. Jey Uso, ese otro. Es como que para mí, yo sé que él es bastante popular, pero para mí él no da pie con bola. Not really. No es a mi gusto. Cada vez que lo ponen en una lucha estelar, cae corto. O sea, la lucha con Jimmy Uso en WrestleMania, hasta él mismo tuvo que admitir que fue una mierda. La lucha con Roman Reigns en SummerSlam el año pasado, fatal. O sea, it's not working. Jey Uso no es muy interesante, pero pues. De nuevo, yo creo que con esperanza, pues Gunther contra Randy Orton y Gunther sale ganando ese torneo. En la ala femenina, cual, yo te soy honesto, yo hubiera preferido que hicieran este torneo en otro tiempo. Que no estuvieran haciendo esto de que pues, tienen un Royal Rumble masculino, tienen un Royal Rumble femenino. Tienen un Elimination Chamber masculino, tienen un Elimination Chamber femenino. Tienen Money in the Bank masculino, tienen Money in the Bank femenino. ¿Podemos separar esto? Yo hubiera dicho que podrían haber hecho un King of the Ring y entonces un poco más tarde en el año, un Queen of the Ring. Porque es como que, no sé, a lo mejor soy yo. A lo mejor es posible que sea yo. Jodiendo, es posible que sea yo. Pero como que no me gusta tener los dos torneos corriendo al mismo tiempo. Como que, deberían separarlos. Pero pues, Lyra Valkyria ya ha pasado a las finales derrotando a Io Sky de sorpresa este pasado lunes en Monday Night Raw. Io Sky, por supuesto, era la ex campeona de la WWE en la división femenina en SmackDown. Y fue derrotado de sorpresa por Lyra Valkyria, quien pues recientemente tuvo su corrida como campeona femenina en NXT. Ascendió al roster principal recientemente. Y la están elevando rápido, cual, mano, no los culpo porque tienen muy pocas luchadoras a ese nivel femenino, en ese nivel estelar. Son bien escasas ahora mismo, ¿sabes? Con la lesión a Rhea Ripley, el salto inesperado a Becky Lynch, es como que de verdad es que como que pone una lupa en cuántas luchadoras verdaderamente tienen preparadas para ese puesto estelar. Y pues, si puedes acelerar a Lyra Valkyria y ponerla en otra historia con Becky Lynch, porque Lyra derrotó a Becky Lynch el año pasado, fine, es algo. Está estableciendo una cara nueva. En la ala de SmackDown, pues tiene la semifinal que viene este viernes, siendo Nia Jax versus Bianca Belair. Es Nia Jax. Ella existe para ser un obstáculo siempre. Yo no la veo ganando para nada el torneo, pero no sé, como que parte de mí cree que sería posible que ella derrote a Bianca Belair y pase a la final. Yo no veo a Lyra Valkyria perdiendo si ese es el caso. Pero ese es mi pensar. Si fuese yo, yo iría con Bianca Belair ganando la semifinal. Y en la final, Lyra gana el torneo. Estableciendo una nueva cara, de nuevo. Con el potencial de ella estando enfrentando a Becky Lynch prontamente. Porque ahora mismo, o sea, Becky Lynch, ¿quién tiene de retadora? Liv Morgan y después de eso, a lo mejor Io Sky. Afuera de eso, no hay más nadie en esa división, honestamente. Está bastante seca en términos de luchadoras establecidas a nivel estelar. De verdad es que lo necesitan. So, yo diría Lyra Valkyria ganando el torneo. Pero sí, esas son tus dos luchas para King and Queen of the Ring, las finales de ese torneo. Se ha anunciado que Sami Zayn va a estar defendiendo el campeonato intercontinental contra Bronson Reed y Chad Gable. Chad Gable recientemente se viró rudo y han estado trabajando en, yo diría, bastante interesante historia donde él todavía lidera la Alpha Academy, pero se ha vuelto bien, pero bien, bien malévolo. Como que él está obligándolo a todo a hacer trampa, le dio un bofetón a Otis este pasado lunes y Otis ayudó a Chad Gable derrotar a Sami Zayn. ¿Cuál tú no ves eso normalmente últimamente con ese campeonato? O sea, han hecho un buen trabajo de proteger hasta sus campeones intermedios en la WWE. O sea, que Sami Zayn perdiera esa lucha no titular fue bastante notable. Bien jugado por parte de WWE. O sea, eso es lo que pasa cuando tú no tienes tus campeones perdiendo regularmente. ¿Escuchaste, Puerto Rico? Cuando tú proteges tus campeones y pierden, aunque sean no titular, escasamente importa cuando lo haces. Se nota. Tiene impacto. ¿Me escuchas, Puerto Rico? Pero pues. Es un three-way. ¿Sabes? Sami Zayn siempre fenomenal en el cuadrilátero. Chad Gable. Para mí, él sí. Él ha sido un MVP absoluto en Raw por años y años y años. ¿Sabes? Esos tiempos cuando él era pura comedia en Alpha Academy. después con este giro más serio y culminando en este giro rudo, él de verdad que ha brillado. Y Bronson Reed, ¿sabes? Bronson Reed siempre es tremendo. So, tú tienes una oportunidad de tener una muy divertida lucha aquí por ese campeonato intercontinental. La lucha por el campeonato mundial femenino, el de la marca Raw, es Becky Lynch defendiendo el campeonato contra Liv Morgan. Liv Morgan, pues, en lo que se supone que fuera un ángulo, atacó a Rhea Ripley y resultó haberla lesionado. No sé, creo que fue algo que pasó con el equipo que tenían ahí en el set, que la terminó lesionando de verdad. El punto es que hubo un accidente horrible y pobre Rhea Ripley tuvo que dejar el campeonato vacante después de un dichoso año completo como campeona femenina. That sucks, man. Yo siento que ella no en ella perder el campeonato de esa manera, yo creo que ella pierde algo también, honestamente. Yo creo que ella pierde algo. El Judgment Day, pues, se siente medio perdido a consecuencia. Medio perdido, no completamente, pero medio perdido. Y tuvieron que apresurarse a poner a Becky Lynch aquí como campeona y a tratar de apresurar a Liv Morgan. Yo te soy sincero, Liv Morgan es popular. Es sólida en el cuadrilátero. Pero yo todavía siento que le falta un tangente para ser esta luchadora. O sea, a nivel principal. Nivel principal. Porque cuando WWE te establece retadoras por estos campeonatos, ¿sabes? Llevamos un montón de tiempo desde que Rhea Ripley ganó ese campeonato el año pasado, donde en verdad la retadora no se siente muy, pero muy, muy grande. Liv, casi, casi, pero yo no la llamaría a nivel calibre mundial. Es como que yo siempre siento que algo le falta con ella. No sé si es que sobreactúa demasiado o algo así por el estilo. Pero yo siempre siento que le falta algo, ese intangible, para decir, yep, conectó conmigo. Yo siento que una retadora por ese campeonato mundial de verdad y que potencialmente podría ganarlo. Pero ahora mismo, en verdad, no. Yo creo que lo que están haciendo es tratando de mantenerla caliente lo más que puedan hasta que regrese Rhea Ripley para que tengan su feudo no titular y después Rhea pueda retar a Becky Lynch de nuevo. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Yo no veo a Liv Morgan ganando el campeonato. Mucho menos si estás tratando de calentar a Lyra Valkyria por debajo. Porque lo obvio con Lyra Valkyria es que tiene esa conexión con Becky Lynch. Son amistades. Lyra la derrotó en NXT el año pasado por el campeonato femenino en NXT. Lo lógico sería Becky Lynch contra Lyra Valkyria. A veces uno piensa, es que es demasiado obvio. Sí, a veces las cosas obvias son las mejores. So, yo no veo a Liv Morgan saliendo de este evento como campeona. Y, ¿sabes? Después de esto, a lo mejor pueden rellenar tiempo con un feudo con Io Sky. Posiblemente, aunque pues Io Sky la tuvieron derrotando, perdiendo ahora en Monday Night Raw. Pero pues. Y por último, la lucha estelar del evento es Cody Rhodes defendiendo el campeonato de la WWE, el campeonato universal, como diablo lo estén llamando estos días. Who the hell knows? Con el desmadre que han hecho con ese linaje. Él defiende el campeonato mundial contra Logan Paul, quien por supuesto es el campeón de los Estados Unidos. Lo ha pasado un par de veces que tienes el campeón de los Estados Unidos retando por el campeonato mundial. Me acuerdo que JBL lo hizo en Judgment Day 2006. No fue buen feudo, no fue gran cosa la lucha tampoco, pero pues lo hicieron para ese entonces. Por supuesto, tuvieron Seth Rollins retando a John Cena en SummerSlam 2015. 15 creo que fue, y Seth Rollins salió con ambos campeonatos, pero en este caso no están ambos en juego. Dejaron eso guindando por una semana, cual ayudó a crear un poco de especulación, pero pues confirmaron en SmackDown la semana pasada que no van a estar en juego los dos campeonatos, solamente va a estar en juego el campeonato mundial. That's fine. No sé, mano, yo hubiera pensado que Logan Paul iba a haber perdido el campeonato de los Estados Unidos ya contra, no sé, LA Knight o algo así por el estilo, pero dejaron a LA Knight. LA Knight ya es caso perdido por lo que veo. Como que ya se percataron, él no es muy bueno luchando, como que no vale la pena el campeonato. Y lo han dejado en el olvido. Pero pues Logan Paul continúa como el campeón de los Estados Unidos. Va a tener una buena lucha, porque Logan Paul ha demostrado ser bien ágil en ese cuadrilátero, ha demostrado ser bastante inteligente. Y Cody Rhodes es Cody Rhodes. Él sabe sacarle las emociones al público. So, yo creo que va a ser para una lucha bastante interesante, pero yo del final no cabe en duda. ¿Sabes? Todo el mundo lo sabe, Cody Rhodes va a retener. Y, ¿sabes? Yo creo que pues, lo más que importa es cuán de buena termina siendo la lucha. Yo creo que va a ser buena. Como tal, es como que lo que se ha vuelto típica de estas carteleras de WWE. Es como que 5 luchas, hay algunas que han guardado para televisión, etcétera. Hay otras historias que están trabajando específicamente para televisión. Es como que ya han establecido que Drew McIntyre va a ir retando a Damian Priest, cual probablemente no ha sido confirmado, pero, o sea, lo obvio, tú pensarías que sería Clash in the Castle. Y, mano, me da pena. Porque si llega a ser ahí, es como que yo no veo a Drew McIntyre quitándole el campeonato a Damian Priest. Debería. Si te soy honesto, debería, porque yo creo que Drew McIntyre está más caliente que Damian Priest. Y un feudo entre Drew McIntyre y CM Punk para mí genera más interés que Damian Priest y lo que sea que está haciendo. Pero no lo veo pasando. No sé. Hay que ver de aquí a allá. Todavía la lucha ni siquiera es confirmada para el pay-per-view. Quién sabe, a lo mejor nos sorprenden y lo hacen en Raw y después establecen el regreso de CM Punk o algo así por el estilo. Pero yo creo que lo principal en Monday Night Raw ahora mismo es Drew McIntyre y CM Punk. Ahí es donde está el dinero en esa marca. Pero veremos qué esté pasando durante las próximas semanas en Monday Night Raw y a ver qué anuncian para ese pay-per-view de Clash in the Castle. Eso es lo que está pasando en WWE. No hay mucho de qué hablar en WWE, pero pues.
For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vamos a pasar ahora con Puerto Rico. Hora de hablar de WWC. Y en el día de hoy se hizo un anuncio para el aniversario 51, que va a ser el próximo 31 de agosto, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y es que Mascarita Dorada va a hacer su regreso a Puerto Rico. Yo creo que este es el mismo Mascarita Dorada a la que trajeron. ¿Cuándo fue? Yo ni me acuerdo. Eso es lo que me tiene tan confundido. Este es el mismo. Es el mismo que habían traído previamente. Es otro debajo de la máscara. Yo en verdad no me acuerdo. Sinceramente, yo no me acuerdo. Pero pues, si ellos dicen que es su regreso y él no dice que no, supongo que sí. Hay que hacer eso. Pero pues Mascarita Dorada, uno de los luchadores minis del Consejo Mundial de Lucha Libre, me imagino que pues, si van a traerlo a él, tendrán que traer a otro mini. Con Esperanza no es Demos 316, como siempre hacen. Y es otro. Pero pues ya parece que tienes otra superestrella internacional anunciada para el aniversario. ¿Cuál sabe? Movida buena. Movida buena que lo estén esparciendo. Como que para rejuvenecer el interés en comprar boletos. Veo el aniversario 51 vendiendo más boletos que el año pasado. Lo dudo, pero al mismo tiempo es como que yo no creo que eso sea algo de importancia. En verdad es que no. Si tienen 4,000 fanáticos comprando boletos, es como que yo consideraría eso un bastante exitoso para ellos. Pero no creo que se trate o que sea importante romper el récord del 50 aniversario. Es como que eso fue un éxito increíble, taquillero. Pues hicieron lo que hicieron con la cartelera, pero por lo menos ahora mismo, yo estoy mucho más emocionado para este 51 aniversario de lo que yo estuve el año pasado. De nuevo, yo estoy notando que están trazando líneas creativas. Y yo creo que la principal, y lo vuelvo a repetir, Rey González contra Intelecto 5 Estrellas. Un Intelecto 5 Estrellas que ahora es rudo. Y lo vimos en Superestrellas de la Lucha Libre este pasado sábado y este pasado domingo. Dar dos promos que yo te diría que fueron bastante buenas. Me gustaron las promos, ¿sabes? Promos producidas en el sentido de, pues, ¿sabes? Es bastante claro que había, no sé si había libreto o si se le dieron bullet points, pero yo no digo eso como crítica. Al contrario, brother. Yo preferiría ver más promos así, con esa clase de estructura. Que ya tú sabes que tú vas a decir y que algo que resalte, que tenga impacto, en vez de pararte detrás de la jodida cortina y decir, esta noche en la Pepín Cestero te va a partir la madre a las 7:30 p.m. Nos vemos y insertas tu catchphrase y ya. That sucks, man. Eso no genera un carajo. Pero estas promos que dio Intelecto 5 Estrellas el sábado y el domingo, para mí, ambas resaltaron. Me encantó mucho, o sea, cuando él dice, se sintió tan bien tener la sangre de una leyenda en mi mano. Como que, oh, fuck, man. Oh, shit, estamos cocinando con algo bueno aquí. Wow. Y viendo y viéndolo hablar, él se, lo más que me gustó también, además de esa línea, era como él hablaba. Yo siempre escuchaba de cómo Rey González jugaba mucho al ajedrez. Y tú veías las imágenes de un juego de ajedrez, ¿sabes? Cuando lo hicieron en esta promo me encantó, no como cuando lo hacen para esos videos que hacen de promover carteleras, pero en esta promo de Intelecto, él hablando, después Rey González le encanta hablar tanto del ajedrez, él llevó 5 años sin retar por el campeonato universal y de repente, de la noche a la mañana, gana una batalla campal y quiere ir tras el campeonato. Yo no lo creí cuando él dijo que él nunca me iba a retar a mí, ya yo sabía que él se estaba tramando. Eddie Colón tenía razón y yo me le adelanté. Es como que yeah, coño, mano, aquí hay algo bueno, man. Me gustó la promo y al principio del show que vimos a Eddie Colón dándole estos dos sacos exagerados que lo primero que yo pensé, ¿eso es dinero o esos son literalmente Joey Quetz? Porque eso se veía tan y tan grande que tú podías decir que había empanadillas metido en esos sobres. Pero me gustó, de verdad que me gustó lo que hicieron con Edil Colón, con Intelecto y las promos. Pero algo que yo debería pedir para futuras ediciones es... Dame esperar que se reconecte, de esperar, ok, ya estamos en vivo. Algo que yo pienso que deberían también tranquilizarse es, ¿sabes? Involucrando a Edil Colón y a Gilbert en todo. Lo vimos pues involucrado con esto de Intelecto 5 Estrellas y lo de Rey González. Y también pues los vimos involucrados con lo de Eddie huele perico, es obvio. Oh my God, Pepe. Ha llegado aquí al chat de Radio Estelar. Saludos al gran Pepe que está en el chat. Pero yo creo que tampoco podemos estar teniéndolos constantemente en el show. Porque vimos a Eddie Colón envuelto con esto. Y Gilbert también. Y entonces también lo vimos envuelto con otra cosa que me gustó. Pero también es como que estamos alcanzando un nivel de sobreexposición. Otra vez se desconectó esto. Dale, dale un break. Le encanta desconectarse de esa manera. Vamos a ver. Está reconectado. Ahora está reconectado. Pero es como que, ¿sabes? Lo vimos con lo de Intelecto. Y lo vimos también envuelto en la historia de Señor Adantor. Igual, ¿sabes? La trabajaron muy bien. Pero yo siento que cuando editaron el episodio del domingo, lo hicieron fuera de orden. Porque primero, en ese episodio de Superestrellas de Lucha Libre del domingo, ves lo que es el four-way por el Campeonato Junior completo. Señor Anthony defendiendo contra Brandon the Skater, Jovan y Diego Luna. Digo, Jovan no es el informante. Oh, el informante estaba con... esto es lo que me pasa cuando no pongo las notas aquí. El informante estaba contra Homicide. Diego Luna, Jovan y Brandon the Skater. O Diego the Skater, como lo llamó Abel Durán. Y gracias a Dios Michael Morales lo corrigió. Tiene four-way. Señor Anthony gana la lucha. Él hace un tope suicida donde, oh my God, se tropezó y casi se desnuca. Oh, no, por favor no lo hagas de nuevo. No es necesario. Con el codazo volador basta. Tiene ese four-way. Y después pasa inmediatamente a Eddie Colón saliendo para el segmento con Gilbert. y lo paran rápidamente en la PESA y le quitan el campeonato Junior completo, cual yo creo que fue tan buena movida para crear simpatía para señor Anthony. Es como que, coño, mano, lo acabamos de ver dominando, brillando. El contrayado hizo un tope suicida, ganó con un codazo volador. Y le arrebatan el campeonato de esa manera. Muy bien hecho. Me gustó. Es old school. O sea, tantas veces que dicen de ser old school, es como que, shit, eso fue old school. Eso me gustó. Pero entonces, después de eso, presentaron la lucha de Homicide contra el informante, cual fue sólida lucha también. Mi problema no es las luchas, porque las luchas fueron sólidas. Pero sí el orden de sucesos, porque acabamos de ver a señor Anthony que le quitaron el campeonato Junior completo. Eddie y Gilbert lo avergonzaron burlándose de él, de que él es bien pesado, que si es lo otro. Y el informante lo dejó plantado. Y después tenemos que volver al informante en el cuadrilátero, señor Anthony en ringside ayudándolo y haciendo trampa. Yo sentí que eso estaba fuera de orden. Si tuviera hecho primero la lucha de Homicide y el informante, después tiene a señor Anthony. O sea, olvidándote de cómo fue que sucedió en persona la cartelera. Tienes la oportunidad de cambiar el suceso y que hagan más lógica. Si hubieran cambiado el orden de sucesos, yo creo que hubiera funcionado mucho mejor. Pero pues, it is what it is. Estas dos ediciones de Superestrellas de la Lucha Libre del pasado sábado y domingo fueron mejor de lo normal, honestamente. Me gustaron más de lo normal, por eso mismo, porque están trazando esta historia, lo están haciendo de una manera interesante. Siempre te topas con esos problemas de como que pican las luchas, hay muchas promos que como que se sienten redundantes o que no tienen mucho mérito, pero en términos de ver la promo de Intelecto 5 Estrellas, muy buen trabajo. Y la historia con el señor Anthony y el campeonato Junior completo quitándoselo y simplemente regalándoselo al informante, ¿cuál es eso otro? Yo hubiera preferido que luchara por el campeonato. Aunque fuese con ayuda de Gilbert, como que te vamos a poner un oponente fácil, pero por lo menos es una lucha. Como que por lo menos le pones valor al campeonato. Pero si tú se lo quitas al señor Anthony y simplemente lo regala, no es el mejor visual para el campeonato. La pregunta es, ¿a dónde va todo esto después de aquí? ¿Va señor Anthony a retar a Gilbert por el campeonato de Puerto Rico? Es como que Gilbert ganó ese campeonato y lleva meses y meses y meses que no hace cuatro carajos con él. Perdió contra Shelton Benjamin hace par de meses atrás. La lucha ni era titular. Entonces, ¿para qué Gilbert tiene el campeonato de Puerto Rico? Señor Anthony está caliente. Como que, pues, vamos a darle el campeonato. Vamos a ponerlo, vamos a establecerlo. Si él es alguien popular con la fanaticada y reconocen que él es popular y quieren hacer algo, vamos a recompensar como se supone. Alguien es popular, subes, asciendes. Pasa a un puesto intermedio. So, para hacer eso, aquí está el campeonato intermedio. Cual se supone que es la designación del campeonato de Puerto Rico. En vez de simplemente ser un adorno que aguanta Gilbert. Y no se hace nada con él. Lo dije ya meses y meses atrás. Es como que el campeonato del Caribe junto al campeonato de Puerto Rico, como que es redundante. WLC tiene demasiados campeonatos. Igual que, o sea, IWA, pues un montón de los campeonatos ni siquiera son de ellos. Pero en WLC específicamente es como que te tiene un campeón, tienes campeonato junior completo. Tienes campeonato de la televisión. Tienes campeonato del Caribe. Tienes campeonato de Puerto Rico. Tienes los campeonatos en pareja. Y tienes el campeonato universal. 7 campeonatos es un elenco de como 20 y pico de personas. Es como que una cuarta parte de todo tu elenco tienen campeonato. Es innecesario. Es innecesario. Yo te diría personalmente quedarme con el campeonato de la televisión, el campeonato o el de Puerto Rico o el del Caribe, el que tú quieras, y el universal y ya. Y el de pareja, that's it, no hace falta más nada. Pero pues, it is what it is. Y eso pues va a pasar cuando tú tienes demasiados campeonatos. Pepe en el chat dice, oye, he escuchado de mi ángulo perdido con Onita-san, sí. Perdido porque interfirió los Yakuza. Sí, he escuchado, Pepe, he escuchado de esa historia. Te estaban buscando por lo que hiciste. Tú sabes lo que hiciste, Pepe. Tú sabes lo que hiciste. Tienes que hacerte responsable. Y los japoneses no estaban contentos contigo por lo que tú hiciste. Ángel Master en chat también comenta, Gilbert usa la correa para amarrarse los pantalones. Yo creo que ni eso, porque simplemente parece más un chihuahua con un campeonato, porque lo carga así en las manos, como hacen los viejas escuelas. Ni siquiera para amarrarse los pantalones lo usa. I don't know, mano. Es como que le dieron ese campeonato de Puerto Rico. Fue antes de que se girara Rudo. Es como que se siente tan inútil el reinado y el campeonato. Man. No sé, mano. Entonces tú tienes un Mr. Big que es como que está, llegó a WLC y está dando vueltas. Nian es otro que también lo tienen dando vueltas. Como que tiene gente que pueden utilizar el dichoso campeonato ese. Dáselo a uno de ellos, dáselo al señor Anthony. Do something. ¿Ustedes se imaginarían eso? Nian, señor Anthony y Mr. Big, un three-way de esos tres mastodontes. Eso suena interesante, honestamente. Eso sería bien nítido. Y tú sabes que Mr. Big sería un monstruo sacándole lo bueno a esos dos. De verdad que sí es. Mano, ahora que lo sugerí, es como que ahora yo estoy bien fascinado por esa idea. Mr. Big, Nian y señor Anthony peleando por el campeonato de Puerto Rico. Damn, great idea. Mano, hace años que yo no me siento así de motivado para WLC. Se siente raro. De verdad que sí, que se siente raro. Ojalá que continúen así, que continúen mejorando. Pero yo siempre tengo el miedo. Siempre tengo el miedo de lo que siempre sucede cuando se habla bien de WLC. Que se conforman. Yo espero que no se conformen. Tienen planes en ruta al aniversario. Con esperanza los continúan trabajando de esa manera. Con esperanza. Y todo continúa funcionando. Vamos a ver cómo va Superestrella de la Lucha Libre este próximo sábado y este próximo domingo. Tienen esa cartelera en Moca. Yo no espero gran asistencia en Moca, pero Moca ha sido un sitio confiable para ellos y visitan el oeste de vez en cuando. So it is what it is. Yo no espero que rompan la casa ahí o algo así por el estilo, pero pues veremos a ver qué pasa con la cartera en Moca este sábado, compitiendo directamente con WWE y AEW Collision. Pepe en el chat alega que él no hizo nada. Nadie estaba allí para saber qué pasó. Oh, sí, Tony Atlas estaba ahí. Él sabe lo que pasó. Pero pues, con eso en mente, vamos a ir culminando esta edición de Radio Estelar aquí. De nuevo, King and Queen of the Ring este próximo sábado. Vamos a estar hablando el viernes de Double or Nothing. Y cualquier otro tema, tengo que buscar de qué hablar cuando se trata de Puerto Rico. Porque ya hablé de WA. Y ya hablé de IWA, no sé qué otro tema saca. A lo mejor hablé de los ratings o algo así por el estilo. Esa columna está disponible en impactoestelar.com. Pepe dice, hablan de mí, pero no de Carlos y Jovica. Pues, ¿sabes? Son cómplices. Son cómplices tuyos, Pepe. Tú sabes lo que tú hiciste, Pepe. Pero pues, anyway, gracias a todos por sintonizar. Muchas gracias a todos los que participaron en el chat, incluyendo al gran Pepe. ¿Sabes? También está aquí de vez en cuando participa en el Espíritu Podcast y todo esto, y pues nos vemos este viernes, y pues si quieren saludar en persona, yo voy a estar en el Espíritu Fitness Center este domingo para el evento de Superlab, narrando como se supone, por supuesto. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar, nos vemos. Un último mensajito ahí de Pepe antes de culminar, nadie habla de que Abdullah era socio también. Uy, brother, escribe un libro todo y confiésalo todo una vez. Hasta la próxima. Goodbye.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.